Daniela Peñalosa, psicóloga y exalcaldesa, llega a Radio Agricultura para acompañarte en un espacio cercano y distendido que busca poner sobre la mesa temas claves como salud mental, educación, emprendimiento y cultura. Aquí comienza Hoy por Hoy.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro lunes de Hoy por Hoy acá en Radio Agricultura, el primer lunes de agosto. Ahí saludar a todos los leos también que se celebran en gran parte del mes de agosto. ¿Cómo está Cata Aristía, nuestra productora general? Don Rodrigo Navarro, los controles. Fabián Madrid en el streaming, que siempre nos permite que nos puedan ver también a través del canal de la radio. Todos los lunes hablamos de emprendimiento y hoy día obviamente no va a ser la excepción. Y ya tenemos acá en el estudio nuestra primera invitada, Cristina Acuña, cofundadora de Ideatec. ¿Cómo estás, Cristina?
Muy bien, ¿y tú, Daniela? Muchísimas gracias por tenerme acá.
A ti, pues gracias por acompañarnos. Déjenme introducirles lo que es este emprendimiento y después vamos a conversar más profundamente con Cristina. Ideatec es una empresa chilena que está liderada por dos mujeres y que está transformando los plásticos difíciles de reciclar, como por ejemplo el Plumavit, en productos de alto valor como pinturas e impermeabilizantes. ¿Cómo nace? ¿Cuándo nace este emprendimiento? ¿Qué fue lo que ustedes dijeron? Ok, hay un problema y queremos buscar solucionar. ¿Cómo dieron el salto?
Mira, todo nace desde la ciencia en realidad. ¿Ya? No nace desde el corazón de la sustentabilidad. Con la Connie, que es mi socia, las dos somos químicas de profesión.
¿Ya?
¿Ya? Y hace muchos años atrás, cuando salimos de la universidad, formamos un colegio de químicos y nos dimos cuenta de que la química estaba siendo bien subestimada, vilipendiada. Entonces dijimos, queremos demostrarle al mundo que en realidad todo lo que tenemos en nuestro entorno depende de los avances científicos, dentro de eso la química. Uh-huh. Entonces empezamos a buscar diferentes personas que quisieran un poco contar su historia. Nadie quería contar su historia, así que dijimos, ¿por qué no hacemos nosotras algo? Ella trabajaba en el área comercial de las empresas, yo trabajaba en el área de investigación y desarrollo, y ella un día dijo, ¿sabes qué? Yo siempre veo montañas gigantescas de basura, de residuos, en realidad, de las empresas que visito. Y por otra parte, yo le dije, oye, pero en realidad esos son recursos que podemos usar y a través de la investigación encontrar una forma de ocuparlos y hacer algo que sea de mayor valor. Así parte todo, nada muy amplio, de hecho. Y empezamos a buscar residuos, qué es lo que había, qué es lo que existía, cómo se manejaban, porque nosotros no sabíamos absolutamente nada, ¿ya? Nos paseamos por varios puntos limpios hasta que dimos con uno que tenía muchas bocas para diferentes residuos. Uh-huh. Y saliendo de una reunión, nos topamos con un pedazo de Plumavit. Al lado del basurero, me acuerdo perfecto, y...
¿Fue como una señal?
¿Fue una señal? Exactamente, fue una señal del universo, porque le preguntamos a esta persona con la que estábamos, que se hacía con este material, y dijo, en realidad nada, si ustedes hacen algo sería un tremendo aporte, porque en realidad el Plumavit se va derecho a la basura.
¿Y en ningún lugar del mundo se estaba haciendo algo con el Plumavit o en Chile?
En ningún lugar del mundo. Lo que pasa es que el Plumavit es realmente muy complejo, no tanto porque no se pueda reciclar, sino que porque es muy caro reciclarlo. Porque si tú lo piensas, un pedazo de Plumavit es muy liviano.
Claro.
Entonces, cuando tú lo mueves en un camión, en realidad estás moviendo casi puro aire. Exactamente. Sí. Entonces, te están cobrando por mover aire, no material. Entonces, lo que tú puedes hacer con eso, si no tiene mayor valor... lo vas a poder reciclar.
Obvio, no es negocio al final.
Exactamente, y todo lo contrario, tenéis que pagar para que eso pueda salir. Así que nos pusimos manos a la obra, empezamos, de hecho, desde yo muy ñoña, como trabajaba en I+D, me metía a cosas científicas, publicaciones, etcétera, a ver qué es lo que había, hasta que descubrí que con el Plumavit tú podías con ciertas sustancias sacarle el aire. ¿Ya? Disolverlo. Entonces, de hecho, cuando uno lo empieza a meter, como que burbujea, como bebida.
¿Ya?
¿Ya? Y eventualmente, nosotras empezamos a hacer mezclas con diferentes cosas y descubrimos que podíamos formar una resina. ¿Qué es una resina? Básicamente es como una especie de miel, es como un ágorex.
Claro.
¿Ya? Que se queda adherido a diferentes superficies.
O sea, esto sólido, que es el Plumavit que uno ve, obviamente, cuando tú lo trabajas, no sé, lo descompones y otras cosas, termina saliendo una resina que es líquida, espesa, me imagino.
Espesa como miel.
Y con eso ustedes dijeron, ¿podemos producir algo más?
Exactamente. Esto pasó por varias etapas. Lo primero, como era pegajoso, qué sé yo, dijimos, obviamente, que podemos hacer pegamento.
Pegamento.
Era obvio. Tratamos, nos dimos varias vueltas, fuimos diferentes empresas, no nos pescó nadie. Nadie quiso saber del pegamento, ¿por qué no? Pero recuerdo perfecto que había un químico de una empresa que nos dijo, ¿sabes qué? Esto parece barniz. Porque él como que lo tocó, no sé qué. Nosotros dijimos, ya. Claro,
hay barnices espesos, sí.
Claro. Y dijimos, ya, veamos, si no teníamos otra idea. Entonces, hagamos barniz.
Sí, funciona. Lo piloteaste, pues, lo probaste.
Sí, lo probamos y funcionó pésimo. Pésimo, pésimo. Mal. Tú lo tocabas y se descascaraba.
Ya, no servía.
No servía para nada. Menos mal que no vendimos ni una gota, porque en verdad... sin embargo, todas las normas y cosas relacionadas con los barnices también están relacionadas con las pinturas. Entonces ahí dijimos, ¿y qué pasaría si tratamos de usar esto para hacer pintura? Y ahí empezamos a trabajar en eso. Hacer pintura es un poco difícil, es como una especialidad, digamos, dentro de la química. Entonces recuerdo perfecto que le pedimos a otros químicos que nos ayudaran. Montamos un mini laboratorio de 3x2, literalmente, con fondos de Corfo, que en esa época nos adjudicamos para poder avanzar con esto, y de a poquito empezamos a desarrollar una mezcla que funcionara como pintura, hasta que finalmente lo logramos. Entonces, ¿qué es lo que hace esta resina o esta miel?
De Plumavit, sí.
Básicamente reemplaza las resinas vírgenes. Entonces, en lugar de tener una resina virgen para adherirse a la superficie, lo que ocurre es que nosotros usamos esta resina de Plumavit, reciclado, para esa adherencia. Y todo el resto de los componentes en realidad son los tradicionales,
o sea,
de la pintura.
Perdona la ignorancia, pero en un tarro de pintura, estamos hablando para paredes, no sé, de esa pintura estamos hablando.
¿Qué pintura, verdad?
Para pared, para muralla,
sí, ya. O sea, después te digo.
Ya, en un tarro de pintura está todos los componentes de la pintura, pero ¿es necesario este componente para adherir la pintura a la superficie?
Yo te voy a explicar.
Vino la profesora.
Pero por supuesto, todo lo posible para que se entienda. Las pinturas en general están compuestas por tres componentes. Está la resina, ya están los sólidos y están los solventes. Uh-huh. Entonces, la resina lo que hace es adherirse. Ya si no, no se adhiere ninguna pintura a ninguna parte. Los sólidos lo que hacen es darle la viscosidad,
claro,
darle el color.
La textura, no sé.
Exactamente. Y los solventes, lo que su idea es un poco que esto fluya, pero además al momento de adherirse se empieza a evaporar, cosa de que te deje el sólido en el muro, en el piso,
estampado,
en el metal, lo que sea. Exactamente, ya. Entonces, considerando esas tres partes, nosotros lo que hacemos es sacar la resina virgen que uno compra a algún proveedor y usar la resina que fabricamos nosotras a partir del Plumavit reciclado.
O sea, ustedes fabrican la resina, no la pintura.
Ambas.
Ah.
Ambas.
¿Y eso desde siempre? ¿O fue cuando quisieron crecer con el negocio?
No, de siempre. Siempre fue... Lo que pasa es que hay un tema súper importante que está relacionado con la protección de la fórmula. En general, si tú buscas, de hecho, en internet, cómo
el derecho
hacer
a autor,
una...
¿sí?
No, por ejemplo, a ver, por ejemplo, si tú vas a cocinar, vas a hacer una cazuela y tú tenés tu fórmula, tu receta mágica para que te quede con cierto sabor, cierto... Ajá. Ya, esto es lo mismo. Hay ciertas cosas que todo el mundo conoce, todo el mundo sabe que la cazuela, no sé, lleva papa, lleva carne, ya, etcétera. Pero además de eso hay cosas que tú le echas para que se sea...
Que son tus sellos.
Exactamente, ya, esto es lo mismo. Hay cosas que tú no quieres que te copien. Entonces, nosotras siempre lo hicimos desde el principio así, porque...
O sea, como que tú inscribes la pintura, no sé, el código, el...
Fórmula.
La fórmula.
O la receta, también se le dice receta.
Oye, Cristina, estamos hablando con Cristina Acuña, cofundadora de Ideatec. Es bien interesante porque todos los emprendedores buscan o se encuentran un problema que afecta y que quieren resolver. Y en este caso tú decías, mira, nosotros no teníamos mucha idea de lo sustentable. Nuestro foco no era quizás lo medioambiental, el reciclaje, la reutilización, sino que el problema era que nuestro gremio, nuestra profesión estaba como subestimada y queríamos mostrarle al mundo qué podíamos hacer desde la química. Y terminaste con esta idea que es Ideatec, que es una empresa que es pionera en el desarrollo de soluciones que sean limpias, y que ya van en el séptimo desarrollo de producto.
Sí.
¿Hace cuánto nace Ideatec?
Ideatec nació hace 11 años. Empezamos con pinturas de piso. Porque en realidad fue lo que salió. En el fondo empezamos a probar, la primera vez que tuvimos una pintura que funcionaba, la probamos sobre diferentes superficies, y en eso nos encontramos con que piso funcionaba súper bien. Y de ahí para adelante lo que empezamos a hacer fue buscar diferentes superficies sobre la que se pusiera, sobre la que se pudiera poner, sobre la que pudiera funcionar. Entonces, después de eso, logramos también obtener sellos. Me refiero a sellos, no los sellos que se usan para impermeabilizar, sino que, por ejemplo, si tú tienes un radier de cemento y tú quieres que eso quede brillante, bueno, tú puedes sellar eso, que se llama, en realidad se llama sello matapolvo, que su objetivo es que no emane polvo. Ya, y además te queda medio brillante, entonces muy bonito. Después también con el tiempo sacamos pinturas para metal, diferentes metales, etcétera. Y una de las últimas innovaciones que hicimos fue, no la última, la penúltima, fue una pintura que lanzamos el año pasado que es para disminuir la temperatura de espacios calurosos.
¿Esa es la Ecoler?
No, Glacier.
Glacier,
ya. Ecoler vamos a hablar después de eso.
Me encanta la personalidad. Glacier, ya.
Listo. Glacier es una pintura que tú puedes usar en los techos de galpones, por ejemplo, fábricas, especialmente en lugares metálicos.
Ya.
Ya que donde el calor traspasa, ya heavy, porque el metal se calienta. Entonces lo que hace Glacier es que por una parte hace que rebote el calor, pero al mismo tiempo tiene unas microesferas que tienen aire adentro. Entonces además eso funciona como aislante. Es como, por ejemplo, cuando tú tienes una taza de esas que son como de doble vidrio.
Sí, sí, sí.
Ya, eso no te quemas porque tiene un espacio entre medio. Ya. Esto es lo mismo, pero micro. En el fondo son muchas burbujitas muy chiquititas. Entonces tienes la suma de el color blanco, que hace que la luz que el sol rebote, y además tienes estas pelotitas que hacen que además
se aísle.
Exactamente, se aísle más todavía.
Que no entre el calor. Vamos como quizás a la vida del emprendedor y al ciclo del emprendimiento. Hace 11 años, ¿qué ha sido quizás lo más complejo? ¿Cuándo ustedes dijeron nos tiramos a la piscina y nos dedicamos 100% a esto?
A ver, yo creo que en la parte más inicial probablemente conseguir fondos, que al final todos fueron públicos.
¿Y cómo supiste estos fondos públicos? ¿Solo buscando?
No, lo que pasa es que yo estaba trabajando en una empresa que hacía innovación también.
Ya tenías conocimiento.
Entonces algo sabía yo que existía, Corfo en este caso.
Para quienes nos escuchan, que quieren emprender o están emprendiendo, la invitación es a que busquen en las páginas de Corfo, sí. De, no sé, Cercoteco.
Va a depender un poco el tipo de emprendimiento, sí. Pero sí, exactamente, que estén siempre atentos. Yo me imagino que Corfo debe tener alguna parte para inscribirse y te llegan correos siempre de
las convocatorias.
Exactamente, las convocatorias que están abiertas, cuáles son los objetivos, porque si no me equivoco, porque Corfo va mutando en realidad a través de los años y nosotras hace tiempo que no postulamos, pero entiendo que, por ejemplo, de repente se centran en economía circular o en construcción y así diferentes áreas. Me imagino que IA ahora
es el tema.
Hay un montón.
Pero sin duda, tanto instituciones estatales como yo creo que fundaciones o de repente universidades hacen convocatorias para impulsar las startups a un capital semilla.
Existen incubadoras, por ejemplo,
claro.
Varias que también lo que hacen es pasarte capital para que puedas avanzar con tu emprendimiento, especialmente en las etapas más tempranas, que de hecho son las más difíciles, porque imagínate que venga una persona y te diga, oye, es que yo quiero hacer pintura de Plumavit. Es súper raro. O sea, ¿quién te va a creer primero?
Que funciona, que claro. Funciona.
Tú decís, no, pero que yo soy química. Ya, pero ¿cómo, cachai? Entonces, eso, justamente cuando las ideas además son un poco extrañas, siempre los fondos acá, por lo menos del Estado, han funcionado muy bien porque creen en esas ideas que son bastante riesgosas, fíjate tú, muy riesgosas incluso para los inversionistas, Ángeles.
No, nos contabas que partieron con pintura de piso.
Exacto.
Que tienes este producto que es como para aislar el calor también, todo en base obviamente al Plumavit, a esta resina. ¿Cómo fue el proceso de ampliar el negocio? De decir, tengo que sacar otro producto. ¿Cómo estudiaste el mercado? ¿Cómo estudian, obviamente, que haya demanda de aquello que tú quieres poner en el mercado?
Mira, cuando empezamos, debo decir que éramos muy ingenuas. no sabíamos nada, teníamos solamente muchas ganas de que esto funcionara. Ahora, debo decir que mi socia siempre trabajó en las áreas comerciales de las empresas donde estuvo.
Había
entonces ella tenía, exactamente, de hecho ella me enseñó a mí a hacer muchas cosas relacionadas con el mundo comercial, así como yo le enseñé muchas cosas a ella relacionadas con la innovación y cómo ir avanzando.
Claro.
Exactamente. Entonces al principio fue un piscinazo porque no sabíamos nada. Y sencillamente lo que hicimos fue ir preguntando. Al principio recuerdo que íbamos a todo lo que nos invitaran, todas las charlas, todo lo que fuera, cosa de poder contarle a la gente el producto que teníamos, cómo servía, y si lo podíamos probar. Y así fue que primero llegamos a la pintura de piso y nos dimos cuenta que la pintura de piso era un nicho, y era un nicho que tiene algunos espacios para poder crecer. No tiene todo hoy en día. Bueno, ahora sí porque estamos nosotras. Pero tenía espacio para crecer. Y luego lo que hicimos fue, en función de esos mismos clientes, ir buscando otras problemáticas. Bueno, claro. Cosa de poder ofrecerles a esos mismos clientes productos similares que fuimos desarrollando con el tiempo.
¿Quiénes son hoy día tus clientes? ¿Es un uno a uno o son grandes, no sé, ferreterías u otros que venden tus productos?
Ni uno ni lo otro. Mira, trabajamos con empresas, en general B2B, el 95% yo creo es B2B. Dentro de esos B2B tenemos también de todos los tamaños, desde contratistas que compran muy poquito o incluso de la casa tú podrías comprar por la página web, hasta empresas súper grandes. Tenemos muchos centros comerciales que son clientes, constructoras también. Las constructoras ha sido obviamente difícil porque todavía esa industria no se levanta como estaba pre-pandemia.
Claro, es un mercado que todavía no, es una industria que todavía no se levanta.
Sí, todavía está ahí tirante. Entonces, pero de todas maneras, de a poco está funcionando. También, por ejemplo, muchos puertos.
¿Y cómo han llegado a ellos? ¿Cuál ha sido la estrategia de ustedes para llegar a estos clientes?
Mira, gracias por una parte a que trabajamos mucho la publicidad y todo lo que hacemos con marketing digital, pero una de las grandes también personas que nos han ayudado son justamente ustedes, porque en el fondo ahora hay alguien que me está escuchando que a lo claro. mejor dice, oye, a mí me gustaría reducir la huella de carbono con las pinturas de Ideatec. De hecho, nosotros entregamos un certificado, exactamente, que se genera automáticamente por cada compra. Entonces, dice exactamente cuál fue tu aporte en huella de carbono y cuál fue tu aporte reduciendo la cantidad de plumavit.
Yo acá tengo, por ejemplo, un dato. Por cada tineta que se utiliza del puente adherente, que es el Ecolayer M, se logra certificar la reducción de casi 13 kilos
¿sí?
de CO2. CO2.
Plumavit.
De plumavit. Yo le metí el aina que ver de plumavit. Y esto obviamente contribuye a mitigar el cambio climático. Evitar que más de 4 kilos de plumavit terminen en la basura sin ningún uso obviamente positivo, y se libera más de 645 litros de espacio en los rellenos sanitarios. O sea, aquí hay un certificado de la reducción de la huella de carbono bien importante, sí, por cada tineta que se utiliza.
Exactamente. De hecho, al principio cuando leíste los 13, no me acuerdo cuánto, 13,3, sí son de CO2.
Perdón, porque, no, los casi 13 kilos, sí, de CO2.
De CO2,
sí.
Porque en el fondo hay un punto que es súper importante, que el plumavit, como viene de segunda mano, no se considera ese plumavit, el CO2 que emitió porque ya se usó.
Claro.
Pero además hay que considerar que no estamos usando resina virgen. Entonces, esa resina virgen, al dejar de usarla, también se está evitando el CO2.
Claro.
Exactamente. Entonces, esa mezcla súper importante es muy impactante, porque, por ejemplo, ahí tú mencionaste además que el volumen son 600 litros, más o menos.
645 litros que se liberan.
Eso es, no sé, voy a inventar como un abrazo grande. Eso es solamente con una tineta.
Con una tineta.
Una tineta es un tarro como de
5 litros, no, 20 litros.
20 litros, sí, exactamente. Estoy pensando en qué cosa de la casa podría ser como un macetero relativamente, sí, grande, ese volumen.
¿Y la producción de ustedes anual?
Mira, la producción anual, debo decir que no me la sé de memoria porque va aumentando, pero sí sé que tenemos mucha capacidad ociosa. Todavía tenemos espacio para crecer sin tener que necesariamente
aumentar,
invertir
la
mucho más. Exactamente.
Hay harto stock ahí.
Exactamente. No, y También depende de la época. Ponte tú, en verano producimos más o menos, un poquito menos de 1,000 tinetas al mes, y en invierno baja la mitad. Entonces, eso va variando ahí un poco dependiendo de la estación, porque la pintura en general es muy estacional. Sí. Tú pintas más en verano que en invierno porque es más cómodo, etcétera.
Para quienes nos están escuchando, bueno, ¿dónde podemos conocer esta familia de productos, que son 7 productos de Ideatec?
Puedes conocerla en ideatec.cl. Ahora, si uno busca en Google pintura de Plumavit, yo estoy bastante segura que aparecemos ahí, en el caso de que... Sí, hazla. En el caso de que no se puedan acordar de la página web, porque obviamente uno se le olvida. Pero yo creo que si uno busca eso en Google, va a aparecer la página web. También capaz que aparezca nuestro Instagram.
Ideatec, de hecho, es lo primero que sale.
¡Ah, perfecto!
Llegó a re-evolucionar el mundo de las pinturas. Y hoy fabricamos pinturas sustentables en base a residuos de Plumavit.
O sea, tenía razón.
Tenías razón.
Le
achunté,
porque no,
sí.
Debo decir que no me meto a buscarlo.
Ya saben, métanse a ideatec.cl. También pueden escribir a productos@ideatec.cl para poder conocer esta familia de productos de este emprendimiento que lleva más de 10 años en nuestro país, de la mano de 2 mujeres, de la tuya, Cristina, y de tu cofundadora, ¿cómo me dijiste que
Constanza.
Se llama?
Constanza Cifuentes.
Ya saben que es una alternativa local, sustentable y efectiva, que no solamente busca darle una segunda vida al Plumavit, sino que también con eso sustentable y posicionar el tremendo aporte que hacen los químicos en el desarrollo de nuevas tecnologías y de innovación. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias a ti.
Que estés muy bien.
Igual.
Nos vamos a una primera pausa y ya volvemos en más Hoy por Hoy.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Suena bien, ¿cierto? Pero suena mucho mejor un banco que está siempre innovando por ti, entregándote las mejores soluciones de manera simple para que nunca dejes de ser todo lo que te mueve. ¿Te sumas? Porque ser del BCI suena bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
Este invierno remodela tu casa y transfórmala en el refugio de tus sueños. Llegó a Ática el Sale Now edición invierno, con descuentos hasta 60% en toda la tienda para que hagas realidad la renovación de tus sueños. Con lo mejor en piso, muros, griferías, sanitarios y cubiertas, al precio justo para ti. Te esperamos en nuestros showrooms de Santiago, Reñaca, Concepción y Puerto Varas. O compra en atica.cl con despacho a todo Chile. Atica, justo para ti.
Comer mejor es más que elegir alimentos en el supermercado. es una aventura de sabores y texturas, donde sigues disfrutando lo que te gusta y hasta descubres nuevas comidas favoritas. Desde un plato balanceado hasta tu antojo favorito. Todo cabe en el equilibrio. Síguenos en Instagram, @ agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Agricultura, estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta en este Hoy por Hoy de lunes 4 de agosto, lunes donde nos juntamos con emprendedores. Y seguimos con nuestro siguiente invitado. ¿Cómo estás, Cornelio Saavedra, arquitecto y CEO de Leeds?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Estaba todo preocupado porque se nos notaban las canas. Pretencioso, sí. ¿No?
No, yo no tanto. Estoy asumido.
¿Lo acusé? ¿Está mal eso?
Con
no.
Mis 78 años ya.
Es para romper al tiro, romper el hielo, meternos ahí. Cornelio, ¿cómo nace Leeds? ¿A qué se dedica? Porque acá, fuera de micrófono, lo hablamos y puedes repetir la misma idea. Cuando uno busca la información de ustedes, sale la startup chilena que se transforma en el salvavidas del mercado inmobiliario.
Sí, yo te decía que es un poco pretencioso, no creemos que seamos tanto como el salvavidas, pero ayudamos bastante. Uh-huh. Y eso también nos ha permitido, desde el poco tiempo que llevamos, trabajar con varias inmobiliarias, varias de las cuales son bien referentes en el sector.
¿Por qué nace? ¿Cuál fue el problema que ustedes dijeron está pasando en nuestro país y creemos que podemos solucionarlo con esta estrategia, este servicio?
Claro, mira, ambos fundadores de Leeds venimos de la industria, estamos hace como 15 años trabajando en la industria inmobiliaria, y de ahí vimos... bueno, dentro de los distintos roles que nos tocó ocupar dentro de la industria, vimos que un problema importante, o yo diría un gran dolor de la industria en general, es que el cliente está poco atendido.
¿Ya?
Hemos escuchado mucho que la gente compra las viviendas, no se las venden. ¿Ya? Y ahí hay una pequeña diferencia que pareciera ser pequeña, pero no lo es tal. Porque cuando tú te estás buscando una propiedad y algo que es súper difícil comprarse, la casa propia, digamos, sí. o la deuda propia, como uno lo quiere decir, es extremadamente difícil desde tomar la decisión. Uno, digamos, es una decisión de muy largo plazo. La gente se demora. Y
que cuesta... no puedes andar cambiando tu decisión y cambiarla por otro producto, ¿no?
Claro, o sea, es una decisión difícil, familiar, que es bien pensada. Y también... es difícil, o sea, en el sentido que comprarse una propiedad, aparte de saber todas las cosas que uno quiere, digamos, todas las necesidades o las aspiraciones que uno tiene, también están las posibilidades, por el otro lado, que son, no sé, con el sueldo que gano o con el ahorro que tengo, cuántos metros me puedo comprar, claro. En qué zona me lo puedo comprar y cuánto me va a prestar el banco, etcétera. Entonces, es súper complejo el ecosistema en general. Y lo que estaba pasando y lo que vimos muy de primera mano es que las inmobiliarias tratan de ayudar, en general la inmobiliaria y los corredores y los brokers, que son nuestros clientes, tratan de ayudar a la persona en asesorarla, ¿ya? Pero muchas veces esa asesoría es un poco insuficiente porque son tantos los clientes que se necesitan para vender una propiedad. Nosotros tenemos mapeado internamente que de cada 200 personas que consultan, compran una. O sea, es el 0,5% sí. de conversión. Es súper bajo. Entonces, también, si nos ponemos en el lado del vendedor...
¿Por qué le va a dedicar esfuerzo claro. si la inversión es tan baja?
Sebo.
O sea, la rentabilidad de ese tiempo es tan baja.
Y además, claro, es demasiada gente. Entonces, finalmente, si uno, simplemente por capacidad humana, si uno le dedicara todo el día a estar atendiendo personas como lo hacen los vendedores... El seguimiento y son 200 personas, pero muchas de las inmobiliarias tienen miles de clientes mensuales y tienen que vender, no sé, 50 unidades al mes, multiplica eso por 200, son infinitas personas y se van apilando mes tras mes y mes y mes. Entonces, finalmente eso se traduce en que el cliente final, el cliente que va a comprar, no tiene una buena atención.
O sea, ustedes están como en el rubro de la experiencia del trayecto con el cliente.
Claro, nosotros queremos de alguna manera poner al cliente en el centro de cuando se están diseñando los proyectos, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando las personas están buscando, en todo este proceso de búsqueda y de encontrar su oportunidad, también la gente está diciendo qué es lo que más le gusta, qué es lo que está buscando, cuáles son sus mayores dolores, cuáles son sus problemas. Entonces, todo eso también se puede traducir de alguna manera a generar productos o soluciones asociadas a lo que las personas están buscando. Uh-huh. Porque la industria inmobiliaria, como es de ciclos muy largos, ¿cierto? Desde que se compra un terreno hasta que se ejecuta ese...
Hasta que se entrega.
Hasta incluso. Que se entrega. Son como 5 años. O sea, de repente uno dice, chuta, partió el edificio. Sí, pero previo a eso hubieron 2 años de permiso, ¿cierto? Conseguirse la plata en los bancos, etcétera. Entonces son ciclos muy largos. Y lo que hacen generalmente las inmobiliarias es que diseñan el producto en base a la oferta,
claro,
no a la demanda. Mm. Ya es distinto cómo funciona, no sé, pues con las zapatillas. Me están comprando muchas zapatillas negras, traigo más zapatillas negras y las vendo. Y es más rápido, no necesariamente tan rápido, pero es mucho más rápido. En cambio, la industria inmobiliaria, como los ciclos son largos, muchas veces se ve que está vendiendo el de al lado y un poco le copio y trato de hacer algo parecido. Entonces queda poco en dentro de esta ecuación de cuando uno está haciendo diseñando el producto inmobiliario, está poco involucrado. ¿Quién es el que lo va a vivir? Son estos arquetipos de personas que uno cree que van a ocuparla, pero en realidad, en la práctica, los que lo ocupan son otros.
¿Ya? O sea, es como un estudio del cliente bien complejo. Y por eso también llama la atención que ustedes apenas en un año, porque nace en el 2024, ya en esta plataforma se gestiona más de 120.000 compradores o potenciales compradores mensuales y está siendo utilizada por más de 65 inmobiliarias en Chile, pero además en otros países.
Claro, estamos creciendo afuera, pero un poco antes para explicarte cuál es la solución en particular, porque un poco me fui como en lo general, pero en la práctica, ¿qué es lo que hace Leads? Es que nuestros clientes son las inmobiliarias y nosotros atendemos a los clientes de las ellos. Inmobiliarias.
Uh-huh. Externalizan ustedes el trabajo.
Y lo que hacemos nosotros es que, así súper sencillo, atendemos por WhatsApp a la gente que quiere comprar. No sé, te aparece una publicidad en una red social y tú pones, quiero comprar, y el que te habla por detrás es la inmobiliaria, pero con un motor de inteligencia artificial de leads, ¿ya? Leads nosotros, sí. Leads ahí. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es que estamos diseñando viajes, es decir, cuál es la experiencia de compra, sí, para el cliente. Entonces, y en esa experiencia está la asesoría, es decir, no sé, por una persona que quiere comprar con subsidio, por ejemplo, este agente de inteligencia artificial es capaz de explicarle cómo funciona el subsidio de DS1, tramo 3.
Todos los subsidios que hay en Chile.
Cosas súper complejas que es capaz de explicarla y también de hacer evaluaciones financieras,
simulaciones
de crédito y también, un poco lo que hablábamos antes, unir la necesidad con la posibilidad, porque uno, claro, tiene la necesidad, yo quiero comprarme una casa con 25 piezas, pero me alcanza para un departamento con 2 dormitorios, esa es mi realidad. Entonces el robot te va guiando también en qué te va a alcanzar.
¿Y han vuelto a medir ese retorno de, no sé, los 200 interesados, finalmente uno de ellos termina comprando?
Claro.
¿Eso ha cambiado?
Mira, la tendencia a nivel mundial es que antiguamente había mucho menos gente consultando.
Yeah. ¿Ya?
Hoy día es mucho más fácil consultar. Entonces, cada vez son más clientes.
Más oportunidades que se abren para que eventualmente termine un cliente comprando.
Claro. Eso es una tendencia que nosotros vemos que va a seguir al alza. Ya, especialmente porque ahora las barreras de poder buscar propiedades son cada vez más fáciles. O sea, hoy día tenemos los portales, los típicos portales para buscar de propiedades, pero también hoy día mucha gente, un flujo muy grande, está yendo a las mismas herramientas de inteligencia artificial a buscar. Te metía a ChatGPT y te ponía a comparar. Entonces, desde ahí la gente, uno también tiene aspiraciones y que quizás son a largo plazo. O sea, yo nunca me he comprado nada, a pesar de que llevo en esta industria 15 años, pero bueno, de inversión. Pero no para ir yo, y uno tiene la aspiración de qué es lo que me gustaría tener. Entonces yo llevo mucho tiempo buscando y no necesariamente...
Quizás estás tan metido que estás más confundido que con claridad.
Quizás.
Oye, también leyendo ustedes, mencionan que esta plataforma no es un chatbot, sino que más bien es una herramienta de datos. Explícanos un poco esa diferenciación que ustedes hacen.
Claro, porque como te decía antes, nosotros interactuamos con los clientes de la inmobiliaria a través de WhatsApp principalmente. Uh-huh. ¿Ya? Y WhatsApp es una muy buena herramienta porque, claro, es un chat, pero es un chat donde es asincrónico. Eso quiere decir que te permite hablar en el tiempo que tú queráis. O sea, y nosotros vemos que el 60% de las personas que están buscando propiedades los buscan fuera de horario laboral. Es decir, ¿ya? No hay un vendedor al otro lado para poder atenderlo. ¿Ya? Y nosotros decimos que somos una herramienta de datos porque las personas cuando hablan están dejando datos, que no son datos necesariamente de datos personales, sino que también son cosas como, por ejemplo, la persona muchas veces te dice que está enojada, o te dice en realidad quiero ir a visitar, o quiero... Entonces son una serie de acciones que permiten que para la persona sea una mejor experiencia de compra y para el inmobiliario también mejorar sus procesos. Que eso se mide poco, ya, a pesar de que hoy día decimos que estamos en el mundo de los datos. Cuando todo lo que uno genera en internet, ¿cierto? Uno va poniendo los clics y va generando datos.
Obvio.
Pero esos datos hoy día están en general repartidos claro, y están repartidos en estas cajas negras que son, no sé, Google. Pero hoy día lo que estamos haciendo nosotros es que esa como caja negra se la estamos abriendo a las inmobiliarias para ayudarlos a que mejoren la relación con los clientes, ¿ya?
Y en ese sentido, me imagino que para las inmobiliarias que trabajan con ustedes, que son alrededor de 65, no solamente en Chile, sino en otros países también de Latinoamérica, es que dijeron, bueno, nos queremos preocupar de este viaje del cliente, de este servicio que finalmente termina siendo una experiencia llena de percepciones para cada uno de los clientes, y lo externalizaron en ustedes. ¿Cuál es la evaluación de parte de tus clientes, que son las inmobiliarias?
Espero que buena.
¿Pero algún feedback les den haber dado?
No, sí,
¿qué cambios han visto? ¿Y por qué ustedes siguen creciendo? O sea, al final, eso es también es una buena retroalimentación.
Claro, mira, claramente ahí hemos tenido buena atracción y atendemos tantos clientes porque a la inmobiliaria esto era un dolor, era realmente un problema. O sea, no poder atender a tu cliente como te gustaría, obviamente es un problema. Entonces la inmobiliaria no han dado muy buen feedback y también hemos sido, esto es un producto tecnológico que uno lo va construyendo también en la medida que te van pidiendo cosas.
Claro.
Entonces nosotros nos hemos ido adaptando a lo que nos van pidiendo, ¿ya? Y pasa que Chile, a pesar de lo que lo cree mucha gente, es un referente, la industria inmobiliaria es un referente a nivel latinoamericano, porque tenemos muy buenas prácticas, ¿ya? En general, no, nosotros somos muy defensores de la industria. Hay gente, obviamente, que realmente es una chanchada por aquí y por allá, pero la gran mayoría de la gente que está metida en la industria es gente que es extremadamente seria.
Que quiere cuidar la industria.
Claro, y que quiere cuidar la industria. Entonces, eso también se ve, se reconoce mucho afuera, y por eso también, las inmobiliarias grandes en Chile han ido creciendo también fuera de Chile, y nosotros de la mano con algunos de los clientes hemos ido creciendo también fuera de Chile, y estamos en mira, digamos, de crecer mucho más en profundidad en mercado
argentino,
en mercado latinoamericano.
Perfecto. Foco particularmente que
Argentina, Perú, Colombia. Porque, ¿qué es lo que pasa? O sea, muchas veces esto es súper importante, porque desde el punto de vista de las startups, uh-huh, nosotros somos una startup, que se habla mucho que hay que gobernarle un gringo, ¿cierto? Pero la cultura latinoamericana...
Los contextos son muy distintos, claro.
Nosotros somos una cultura súper conversacional, en que la gente compra preguntando. No sé si le ha pasado de repente que, no sé, tenía un problema con...
Compra preguntando,
Sí, porque de repente tenía un problema con, no sé, te dejó de entrar la electricidad, por ejemplo, y querías llamar a alguien, entonces estáis buscando un número de contacto. Es porque la gente, nosotros estamos muy acostumbrados a hablar. En cambio, otras culturas, como la europea o los gringos, es súper diferente,
claro.
No compran
esa hablando. Distancia no le afecta la experiencia.
Claro, acá tú querís entender, querís tener un contacto uno a uno, te querís sentir especial, y eso es una cuestión súper latinoamericana.
Y quieres que te respondan no 24 horas después, porque eso pasa muchas veces cuando uno, no sé, en un chatbot metí una pregunta y tenés que como que te preguntan los datos 10 veces, como que te la pimponean, te la extienden.
Efectivamente, y eso, bueno, por eso esto uno habla por chat, digamos, Litza habla por chat, pero en el fondo, al otro lado, tiene que estar la respuesta en tiempo y forma. Es decir, uno no puede estar diciéndole no sé, o aprieta uno, porque ese tipo de cosas también generan un poco raya por el otro lado.
Y no crees en la herramienta.
Claro, entonces, y es bien entendible. Entonces, nosotros para solucionar eso, lo que hacemos es que nos integramos a los sistemas de las inmobiliarias donde tienen, por ejemplo, el stock. O sea, nosotros lo que las inmobiliarias ofrecen, nosotros podemos ver tecnológicamente. Entonces, ahí es donde nos metemos a ofrecer a las personas lo que más les conviene dentro del stock de las inmobiliarias. Es que eso es muy importante y es algo súper difícil, porque es tanta la información que para una persona física, digamos, es muy difícil manejar tanta información, pero para un agente de inteligencia artificial se le facilita. Entonces nosotros no creemos que vamos a reemplazar a las personas, pero sí las vamos a ayudar mucho a los vendedores. Nosotros potenciamos al vendedor, nosotros ayudamos a que la persona avance mucho más que entonces cuando lo toma el vendedor y tiene que tener esa relación humana de uno a uno y le va a mostrar el departamento. Y
¿ya tiene toda la información de la conversación con usted?
Claro, ya tiene toda la información. De hecho, lo que hacemos nosotros es que es un agente de inteligencia artificial que trabaja en paralelo con la persona,
con el
vendedor. Claro. Entonces se están pimponeando. O sea, el agente de inteligencia artificial le avisa al ejecutivo, oye, hay un cliente que quiere ser atendido, lo atiende el ejecutivo persona, después, no sé, la persona, el cliente vuelve a hablar en horario un domingo a las 10
fuera
de la noche,
laboral, claro.
Lo atiende la agente de inteligencia artificial y así se va pimponeando. Entonces, hay algo que a mí por lo menos me llama mucho la atención, hay una frase que es bien antigua, pero que hoy día está más de moda, que dice que la inteligencia artificial no los va a reemplazar, pero la gente que ocupa inteligencia artificial va a reemplazar a la gente que no usa inteligencia artificial.
Sí, sí.
Entonces nosotros, viendo eso, desde, digamos, nosotros partimos con la con Leeds antes de que existieran incluso las conexiones a nivel con los robots hacia los chats.
O sea, mucho antes del 2024.
No, nosotros partimos como mediados del 2023 generando un MVP, que se llama, que es un mínimo producto viable. Pero ya partimos funcionando el 2024, pero veíamos que esto iba a pasar.
¿Qué ha sido lo más difícil de meterse en un negocio que es un servicio, que ya por sí es más complejo por todos los intangibles respecto de un producto? Porque eso es lo que ofrecen ustedes, un servicio, una conversación, un acompañamiento, una guía, donde obviamente la calidad no la pueden medir antes, la miden en la interacción.
Claro.
Y desconozco, tú me decías que llevaban tanto tu socio como tú 15 años en la industria de la construcción inmobiliaria, ¿pero tenían algún vínculo con la tecnología, con las plataformas, con inteligencia artificial?
No.
Y entonces, ¿por qué dicen, ok, esta es la solución y nos vamos a meter? ¿Dónde buscan también ese otro talento que a lo mejor ustedes no tenían?
Mira, nosotros, efectivamente, ahora, la tecnología, esto es extremadamente importante. Hay un tema que yo le diría así como a nivel de emprendimiento, que para mí por lo menos resonó mucho, que es que la inteligencia artificial es una nueva capa que vino y que está un poco poniendo en jaque a todos, ya desde la gente que ya sabía tecnología hacia abajo. Entonces, hoy día es una oportunidad muy grande de entrar, de gente que no participaba en tecnología, de entrar, porque también ya si bien nosotros tenemos que tener una plataforma robusta y tenemos un equipo de tecnología bien importante, hoy día la tecnología es un habilitante. Uh-huh. ¿Ya? Pero lo que realmente soluciona el problema es cuando uno logra detectar el dolor, es decir, uno tiene que primero entender el problema y después dar la solución, y muchas veces en este tipo de cosas se pone la carreta ante los bueyes y uno trata de dar una solución sin saber el problema.
Bueno, eso es como el ABC de la propuesta de valor de cualquier negocio o cualquier organización, es detectar las necesidades de tu cliente y buscar todos los recursos para poder resolver esa necesidad.
Claro, y en ese camino nosotros sabíamos muy bien el dolor. Entonces, después, entendiendo el dolor, nosotros estamos buscando una solución. Todavía estamos aprendiendo del dolor, porque el dolor como que va creciendo, pero...
Y varía también. Y varía. Al final eso pasa con los servicios, la experiencia de cada usuario varía.
Claro, pero un poco... Y también, esto ya es como a nivel personal, un poco la visión que tenemos nosotros, es que si no se sabe, se aprende. O sea, yo soy arquitecto de profesión. Yo hasta hace 2-3 años me dedicaba a hacer edificios. Eso es lo que hacía yo. Yo hacía desarrollo inmobiliario.
Nada que ver con el viaje del cliente.
Igual sí, porque ¿sí? Los arquitectos tenemos mucho, cuando nos sentamos en la mesa a plantear un proyecto, pasa mucho que está a un lado, que es la parte más numérica, la parte más como cuantitativa, y los arquitectos venimos más desde lo cualitativo.
De lo cual, sí.
Entonces, muchas veces lo cualitativo es cuando uno trata de representar al cliente.
¿Pero tenía ahí algún contacto de campo como para decir, este proyecto en este barrio, en esta cuadra... claro. Lo van a buscar personas que quieren esto? Ese trabajo de campo no lo tenía ahí.
O sea, lo llevaba haciendo todo el tiempo, toda mi carrera profesional, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando yo era que partimos con Leeds, yo me dedicaba a desarrollar proyectos, y al desarrollar proyectos, obviamente uno termina desarrollando uno de cada 20 lo que le llegan. Entonces es muy importante, como decís tú, el trabajo de campo, estar viendo, estar permanentemente entendiendo qué están haciendo los otros, buscar los terrenos nuevos,
que se compra.
Claro, entonces finalmente uno logra entender que, por ejemplo, y ahí para mí es muy lineal, que nosotros siempre diseñábamos los proyectos pensando en un usuario tipo. Pero después, cuando a mí me tocó también mucho interactuar con la gente que compraba, porque muchas veces pedían hablar con el arquitecto, y te das cuenta que la persona que compra es nada que ver a la que tú creías que te iba a comprar. Entonces uno desarrolla un proyecto pensando en un arquetipo, una persona, y termina comprando, la persona real que compra es otra, nada que ver. Entonces a mí me sorprendió siempre. O sea,
y esa brecha, perdona, a través de Leeds, ¿la han logrado reducir para las inmobiliarias? Porque yo me imagino que todas estas interacciones a ustedes les permite segmentar, conocer, no sé, edades, barrios, en el momento en la vida en el que están, qué es lo que están buscando, porque de esa forma también la inmobiliaria podría optimizar sus proyectos.
Claro, mira, siendo bien sincero, nosotros llevamos un año y medio trabajando.
Va a ser la expansión del negocio.
Claro, lo que pasa es que, como te decía antes, los proyectos inmobiliarios son de largo plazo, sí. Son ciclos largos. Entonces, nosotros todavía estamos en el proceso de entender el problema, como te decía antes, para poder después dar la solución de ese, de esa índole. Hoy día lo que estamos haciendo es que las personas se sientan atendidas en tiempo y forma, y en el camino estamos recabando una serie de información que nos va a permitir nutrir de vuelta a la inmobiliaria. Hay algunas inmobiliarias que igual ya nos están pidiendo cosas, por ejemplo, que son como etapas intermedias, porque cuando tú ya tenés un edificio hecho, tenés que saber cómo comunicarlo. Uh-huh. O sea, muchas veces la forma de comunicarlo, nos tocó un proyecto en particular que anunciaba mucho ciertas cualidades, principalmente la vista. Después te das cuenta que, claro, la gente después lo que decía en las conversaciones es que,
si oye, acá no hay vista,
si tiene un edificio al frente. Entonces, no tenía muchas vistas. Claro, un edificio alto, que de repente, si uno mira, algunos de los tantos tenían vista, pero era la mayor cualidad. Pero hasta que tú no tienes el contacto directo con la persona, no te das cuenta que en realidad lo que tú estás tratando de comunicar no es lo que la persona está percibiendo.
Por eso también creo que toda la información que ustedes levantan no solamente es para el buen viaje del cliente, acompañarlo, fidelizarlo, sino también para que el proyecto en sí mismo pueda tener más sentido en una siguiente etapa, en otro proyecto que se vaya a construir. Nos quedan pocos minutos. ¿Qué ha sido lo más difícil de emprender? Llevan poco tiempo, les ha ido bien o muy bien, pero ¿cuáles han sido las dificultades para todos quienes nos escuchan y que quieren emprender o están en eso?
Bueno, Nico y yo, que somos los dos fundadores de esto, ya hemos hecho empresa antes, entonces esto como no es algo nuevo. Yo fui apatronado un par de años nomás después de salir de la universidad, y pues siempre estuve metido en el emprendimiento. Pero yo diría que algo difícil es que es un viaje que es bien poco lineal. Mm. Entonces, de repente, uno cree que no va a tener jefe, pero todo lo contrario. Ahora yo tengo 65 jefes, que son las inmobiliarias o mis clientes en general. Pero es un viaje que por lo menos a mí me llena mucho, porque lo que estamos tratando de construir nosotros es realmente cambiar, pero hacer un cambio positivo. Es decir, que por ejemplo, en la industria inmobiliaria, que a mí me encanta, o sea, me apasiona extremadamente esta industria, ojalá genere una huella positiva en la que las inmobiliarias, que muchas veces la gente las considera como estos terribles que lo vienen a comerse la ciudad, y uno desde adentro se da cuenta que es lo contrario, pero hay un tema de comunicación, de que las inmobiliarias también están tratando de solucionar sus 200 problemas que tienen, desde la permisología o desde, qué sé yo, la construcción. Es súper complejo el negocio. El financiamiento, las tasas, todo esto le pega súper harto a las inmobiliarias. Entonces, si nosotros podemos ayudar con un granito de arena en que las personas tengan una mejor relación con las inmobiliarias, que además son... es una industria extremadamente importante para el país.
Lo es, claro.
Claro. Entonces, nosotros, desde ese punto, hoy día, como, claro, en algún momento, cuando yo partí siendo emprendedor, lo más importante para mí era poder tener la plata a fin de mes para poder, digamos, poder pagar el arriendo. Sí. Claro. Pero hoy día, yo por lo menos ya estoy en una parada que en realidad queremos generar valor. Uh-huh. Eso es lo que estamos buscando. Como que ya me di cuenta, después de un tiempo ya... casi 15 años emprendiendo, uno se da cuenta que la plata a fin de mes, por manga por manga, uno la logra y hay que meterle firme y todo, pero después, si uno agrega valor, la plata a fin de mes es un agregado, porque en el fondo es un gusto poder despertarse en la mañana,
trabajar en lo que
y estar orgulloso de lo que uno está haciendo. Más allá, si no, y por eso te pongo el foco en que no es un tema de plata. Si esta cuestión, yo probablemente ganaría más plata. De hecho, yo creo que antes ganaba más plata de lo que gano ahora, haciendo otras cosas, pero me encanta lo que hacemos. Entonces, es una cosa como de pasión, de poder agregar valor, y también de influir y lograr que, desde nuestro punto de vista, que lo que estamos tratando de hacer es crecer en Latinoamérica, de nuevo, es como lo que hicieron muy bien otra empresa, otra industria, de poder ser referentes en Latinoamérica. Oye, hagamos productos made in Chile que se hablen afuera. Y eso nos apasiona mucho.
Muchas gracias, Cornelio Saavedra, arquitecto y CEO de Leeds, por contarnos qué hace tu emprendimiento y por transmitirnos toda esta pasión también que sientes por él. Que tengas una muy buena tarde.
Muchas gracias, igualmente.
Nos vamos a la última pausa y ya volvemos para despedirnos acá de este Hoy por Hoy.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos.
GTD, más que tecnología.
Este invierno, cuídate naturalmente con Farmacias Knop. Encuentra productos ideales para proteger a tu familia, como vitamina C, magnesios, colágenos y mucho más. Además, todos los miércoles, encuentra productos con hasta 70% de descuento en nuestros locales de Arica a Punta Arenas o haciendo tu pedido con despacho a domicilio o retiro en tienda desde farmaciasknop.com. Prefiere productos naturales. Prefiere Farmacias Knop. Te quiero natural.
¿Te imaginas nacer con problemas para comer? ¿Que te molesten por cómo hablas? ¿O vivir con una cicatriz en tu cara toda la vida?
Con la ayuda de Fundación GANS, niños y niñas como Josefa pueden rehabilitarse para comer, hablar, sonreír y hasta cantar. Haz tu aporte en unidosporunasonrisa.cl.
Fundación GANS, Hospital del Niño con Fisura.
Últimas dos carreras. Sigue usando tus tarjetas Visa del Chile y participa para ver en vivo al Visa Cash App Racing Balls en las carreras de Monza y Sao Paulo. Usando tus tarjetas Visa del Chile desde 3,000 pesos. Participa hasta el 30 de septiembre de 2025 gracias a Visa y tus tarjetas Visa del Chile.
No sepas sus condiciones y más información en bancochile.cl.
Este día de la niñez, Patio Outlet se convierte en el patio de los niños y niñas. Ven y encuentra las mejores oportunidades para chicos y grandes en Patio Outlet Maipú. Patio Outlet La Florida, Patio Outlet Peñuelas, Patio Outlet Temuco y Patio Outlet La Fábrica.
¿No tienes tiempo para cocinar y quieres mejorar tu alimentación? Suscríbete a nuestros planes nutricionales y recibe tu desayuno, almuerzo o cena en la puerta de tu hogar. Visita www.fitfood.cl y deja tu cocina en nuestras manos. ¿Conoces el propósito de Carozzi? Nos mueve a hacer las cosas bien, para que todos podamos compartir y disfrutar de un mejor entorno, junto a nuestras marcas Vivo, Ambrosoli, Costa, Master Dog y Bressler. Carozzi, compartir y disfrutar.
En Agricultura, estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta. Qué rápido se pasan los programas, además el día lunes con emprendedores. Siempre es muy, muy entretenido e interesante. No nos podemos ir sin antes saludar a quien hace posible que nos encontremos de lunes a viernes. En GTD somos más que tecnología, somos más que una robusta red de conectividad. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. GTD, más que tecnología. Nos vemos mañana en otro Hoy por Hoy acá en Radio Agricultura. Que tengan una muy buena tarde.
En Agricultura fue Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. Producción Catalina Aristía.